Buenas tardes. El predicador de esta tarde es pastor asistente Nat Aitzik. Nat Aitzik está presentando el estudio de esta tarde, del miércoles por la tarde. Así es, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Alburquerque diciendo: hoy estaremos en el capítulo 3 y 4 del Evangelio según Mateo. Así que pueden cantar, gritar, saltar. Así que a lo que a mí corresponde, pueden platicar en la iglesia, cantar, saltar. Así que vamos a lanzar un gloria a Dios. Uno, dos, tres. Canten y digan amén. Amén. Si hay algo que ustedes oigan durante el mensaje y ustedes quieren, están de acuerdo, y ustedes van a aclamar diciendo amén, amén. Ahora voltea a la persona que está enseguida de usted y dígale: te ves muy bien esta tarde. El mensaje de esta tarde lleva por título: examínate antes que vayas a chocar. Examínate antes que vayas a chocar. Oremos. Padre Santo, estamos en tu presencia ansiosos, no solamente de estar en la iglesia, sino de aprender. Padre, yo creo que cada una persona en esta sala tiene algo específicamente con que está luchando. Señor, yo te pido que rompas esas cadenas que los están oprimiendo, Señor. Que recojas a los cautivos y los pongas en libertad. Que en su vida ellos encuentren esperanza, gracia, para los que están en problemas. Señor, que esta noche sea la noche que los creyentes somos fortalecidos. Lo pedimos por tu poder y en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde vamos a hablar acerca de un asunto que no es tan común de hablar. Y esa es la tentación. Sería hermoso si no hubiera tentaciones en nuestras vidas. Qué hermoso sería si cuando te entregas al Señor Jesucristo, repentinamente la tentación se te va y la vida cristiana sería tan fácil que tú despertaras por la mañana con ese deseo de leer la Biblia por varias horas, de irte a la iglesia para saludar a tus hermanos y hermanas en Cristo, poder decirle te amo y todo está hermoso. Sería maravilloso si lo hicieras con ese deseo de no pecar. Sería fantástico. Sean honestos. ¿Quién de los que me está escuchando desea pecar? Nadie, ¿verdad? Siento deseo de pecar cuando alguien se me atraviesa. Estoy manejando muy tranquilo y de repente alguien se me atraviesa. Siento deseo de pecar. Cuando llego tarde al trabajo y si el límite de velocidad son 45. Y tengo deseo de ir a 60 millas por hora, entonces tengo deseo de pecar, ¿verdad? Hay veces que amo a mi esposa, pero cuando hay discusiones entre mí y mi esposa, siento deseo de competir con ella y ya ese es deseo de pecar. Ahora, si no tienes el deseo de pecar, estás mintiendo. El primer paso para vencer la tentación es que reconocer que tenemos a nivel diario un deseo de pecar. Porque el pecado nos rodea, la tentación está constantemente con nosotros. Todos confrontamos la tentación de una u otra forma. Como cristianos, confrontas la tentación aún más que antes que fueras cristiano. Si tienes pecado de levantar tu mano, si yo dije, era, levante la mano el que tiene tentación de pecar. Tu deseo es mayor porque Satanás nos ataca más. La tentación es tan peligrosa porque la tentación nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Pero les quiero decir algo, que hoy puedes cambiar tu vida. Hoy, ahora morirás al pecado o estás muerto en el pecado. ¿Estás muerto al pecado o estás muerto en pecado? Vamos a ir más acerca de esto, pero parece ser que muchos cristianos, no importa cuántas veces, no importa cuántas veces se encuentren en ese pecado, No importa cuántas veces se encuentren en oración a contra de ese pecado. No importa qué haga. Siempre parece que vienen a la misma tentación, ¿verdad? El pecado es un ciclo vicioso. No importa cuántas veces lo intentes, cuántas veces oras, cuánta Biblia leas o cuántos libros leas, no te puedes escapar del ciclo del pecado. La tentación está ahí. Tú dirás, yo soy buen cristiano. Otras gentes serán malos, pero yo soy un buen cristiano. Yo hasta trabajo en la iglesia. Yo hasta ministro. Estoy en el personal. No importa si creciste en la iglesia, si vas a la iglesia o trabajas para la iglesia. Sansón trabajaba para el Señor, pero cayó en el pecado con Dalila. Y Pedro trabajaba para el Señor y negó al Señor públicamente. Ya porque tú trabajas por el Señor no quiere decir que estás exento del pecado. Al contrario, eres un blanco más grande. Entre más cerca de Cristo estás, el pecado te anda buscando. Satanás te quiere golpear en el rostro. Satanás te quiere tumbar al piso. El verso 19, no nos pongas en tentación, pero continuamos luchando muy bien. No nos guía, no necesitamos ayuda para pecar. Parece ser que es difícil resistir la tentación porque, ¿qué es tentación? Algo nos está tentando. Lo malo es malo, lo bueno es malo, pero la tentación nos tienta. El pecado es nefasto. Cayendo en tentación es algo que te va a arruinar para la vida. Puedes perder lo que te llevó toda tu vida para lograrlo y lo puedes perder. Yo no creo que podemos pensar mal cuando vivimos en un mundo que nos llena de está lleno de tentación, un mundo caído. El crimen crece, la tentación es aprendida y la mentira es más fácil. Una de las cosas favoritas para mí es cuando me levanto por la mañana es levantar un periódico que se llama USA de hoy. Yo leo ese periódico casi todos los días que se llama USA de hoy. Y así a mí me fascina ver esa cultura maligna que reporta ese periódico. Pero algunos, les voy a compartir algo que leí en ese periódico, para darnos una idea de lo que el mundo está viendo en nuestro país y en el mundo. Un artículo que leí, en primer lugar, un procurador de justicia fue atrapado en actividad de arrepiando niños. Esa fue esa noticia que leí en ese periódico. Ese fue el periódico de hoy. Pero día tras día encuentro artículos diferentes. Se va a poner peor la cosa. Leí un artículo que se titula Los jóvenes luchando con la moralidad. Los americanos han definido lo que quiere decir ser lo bueno en sus propias vidas. Este artículo continúa diciendo, los adultos sienten el deseo de que deben de buscar a otros para que no caigan en el pecado de pornografía o sexualidad. Otros se embriagan. Y la mayoría de esas personas que hicieron esta encuesta dice que han caído en uno de esos pecados por lo menos en la semana pasada. Un gran porcentaje han mentido. Un 33% han aceptado de que han buscado pornografía. Y otra estadística más, dice el artículo, concluye diciendo, hemos visto que hay una moda nueva en América. Que la Biblia es la fuente de la moralidad. Y los jueces estudian la Biblia para poder entender el bien y el mal. Parece ser que nuestro país no regresará a hacer buenas obras hasta que el país a nivel nacional experimente la maldad. Parece que hace un pasaje en la Biblia que nos habla de esto, que todos hacen lo que se les parece bien. ¿A dónde nos lleva esto? Al juicio de Dios. En la historia, Dios ha juzgado a las culturas porque hacen lo que creen que está correcto, lo que les parece bien. Por eso es que el mundo experimenta consecuencias por su comportamiento inmoral. Desafortunadamente no reconocen. La pregunta es, pues, en un mundo de ese tipo, en un mundo, juzgamos lo que es correcto de acuerdo a cómo nos sentimos. Así que la tentación podemos resistirla. Si resistes la tentación, hay posibilidades de que estás perdiendo la batalla y que vas a reconocer. La única forma que yo reconozco de quitarme de la tentación es orando. Es la solución. La Biblia dice que la tentación la podemos resistir. La Biblia nos promete bendición a la persona que Santiago 1:22 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque después será aprobado y recibirá la corona de la vida para aquellos que lo amen. ¿Sabes que la prueba y la tentación tiene un efecto positivo en tu vida? Se ha dicho que los cristianos son como las ranas hasta que los pones en agua caliente. Toda tentación es una prueba y nos muestra quién es el verdadero cristiano y qué nos han llegado ahí. Algunos pretenden, hice un mensaje en juicios para la iglesia. Yo creo que la tentación es una prueba que nos muestra al verdadero creyente, los que están entre nosotros, que están pretendiendo, los que en verdad no tienen los motivos correctos para hacer lo que hacen. La historia que está frente a nosotros, vamos a ver cómo Jesús hace de la tentación a un hombre y nos muestra cómo debemos de comer. Vamos a leer Mateo 3:13. Antes que veamos la tentación, vamos a ver lo que se debe de hacer. El verso 13 dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. 14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ver aquí. Y luego vemos en capítulo 4. En esta historia podemos pensar, ¿qué tipo de triunfo? Triunfos. Lo que aquí vemos en el capítulo 3 y 13 de Mateo, ¿qué hermosos triunfos en el ministerio de Jesús? Verso 13 nos dice que Jesús vino para ser bautizado. Vino para ser bautizado. Inmediatamente Juan reconoció que Jesús no necesitaba ser bautizado. Porque, ¿qué es bautismo? Oímos el término bautismo frecuentemente. ¿Qué es bautismo? Bautismo es un reconocimiento que hemos participado en el pecado y tenemos deseo de salir de ese pecado. Por eso es que cuando Juan reconoció a Jesús, sabía que Jesús estaba haciendo un acto ridículo en buscar ser bautizado como nosotros. Tú reconoces que eres hombre pecaminoso, pero Jesús no tenía pecado. Por eso es que tenemos que hacerlo. Para identificarme como hombre, sabemos que una de las tendencias básicas es que Jesucristo es hombre y Dios. Juan nos dice que Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, imagínate en la mente de Juan, si este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué tiene que ser bautizado? ¿Cómo es esto? ¿Por qué lo está haciendo? Pero era porque Juan reconoció la divinidad de Jesús, que era Dios. Así que, por eso es que Juan intentaba detenerlo, pero no le dijo, no vengas a ser bautizado, como que no lo iba a lograr. Entonces, ¿por qué que Jesús deseó entrar en este proceso de bautismo en agua? Quizás porque Jesús quería dar un ejemplo de obediencia. Jesús vino a este mundo para identificarse con todos. Ese fue el propósito de la venida de Cristo. Cristo vino al hombre. Ya Dios no solamente quedó en un pedestal, sino que Dios ahora vino para alcanzar al hombre, para hacer ciertas cosas parecerse. Tienes que explicar que el sacrificio de animales ya no se necesita. El propósito de la vida de Cristo es para identificarse con el hombre, para decirnos, no solamente quiero tener relaciones con ustedes, pero quiero ayudarles. Esta es una ilustración para mí de qué hemos estado hablando. Hebreos 2:18 es uno de mis versos favoritos, que dice, hablando de Jesús, dice, los que son tentados, no diga que este 2:18 de Hebreos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estos somos nosotros. No es que vengamos a Jesús, dice, Señor, he sido tentado. ¿Qué es eso? Jesús no dice. Jesús se identifica con nosotros. Él vino a nuestro nivel. Él experimentó. Él se entregó a la autoridad de la iglesia. Se humilló a ser bautizado. El que no tenía pecado se humilló a ser pecado para los pecadores. Así que Él vino. Verso 16. Vemos el triunfo. Es un verso teológico que se puede usar. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú has visto uno de los pocos ejemplos de la Biblia que nos da un vistazo cómo la Trinidad está unida. Cuando hablas de la Trinidad, hay gentes que dicen que la Biblia no menciona la Trinidad. Dice que la Biblia no menciona la Trinidad. Y se confunden quién es la Trinidad o quién es la Trinidad. El término no se utiliza, pero la enseñanza está clara aquí en este verso. Dios dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablando de pluralidad, aquí vemos la pluralidad en acción. Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos a Jesucristo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él. También es consistente con lo que vemos en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Y aquí oímos la voz que Dios dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Es un retrato de la Trinidad. Podemos imaginar después de todo esto, después de que Jesús hizo todo esto, después de que la voz del Padre habló audible, no solamente Jesús lo oyó, pero todos los que estaban ahí escucharon de que Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Oh, ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Este triunfo increíble, esto lo que Dios ha hecho, imagínate, Jesús dijo, mi ministerio público comienza la santificación, esperando qué es lo que Dios va a hacer. Después de esta experiencia gloriosa, viene la prueba difícil. Que después de este momento de la bendición, que el tiempo vino la dificultad, después de la... el Espíritu Santo vino el diablo, ¿no? Parece que te ha sucedido, ¿verdad? Sí. ¿Te ha sucedido? El mundo está en orden. La paloma descendió. Y tú entonces reconoces que tienes problemas que no tenías. Hay gente que conocías que no conocía. De repente la vida se pone difícil. Tú dirás, oh Dios, ¿por qué? Como dijo el apóstol Pedro, vamos a continuar acampando en este monte. Y así yo estaré contento siempre. Puedo cantar que los océanos son hermosos cuando ni estoy en el océano. Repentinamente viene esta prueba, esta tentación, después de un triunfo. Los tiempos de las grandes tentaciones siempre siguen tiempos de pruebas. Después de que el Padre dijo que este era mi Hijo amado, en cual tengo compaciencia, apareció el diablo. ¿Por qué? El diablo siempre aparece a los que Dios aprueba. El diablo siempre se opone a los que Dios aprueba. Te pregunto, ¿estás viviendo tu vida de una forma de que está aprobado por Dios? El diablo se va a oponer a ti. Uno de los versos más difíciles de la Biblia es el que dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo explica Pedro. Yo a veces veo en la televisión, en el canal Discovery. Si tú has visto ese canal Discovery, te das cuenta que hablan de que los leones matan a las a los otros animales de la selva más pequeños. Así que el león está rondando, buscando el momento oportuno. ¿Qué sucede? Cuando encuentran el momento oportuno, atacan y trituran, mastican la cabeza de la presa que se han encontrado. Entonces, mi hijo y yo hemos ido al zoológico con mi esposa y nuestros amigos. Los leones del monte son leones, se ven que caminan con mucho orgullo y viendo a la gente. Mi hijo dice, papá, esos animales se ven feroces. Se ve que tienen hambre, están hambrientos. Ellos quieren matar. Satanás desea matarte. Satanás quiere comerte. Satanás quiere destrozarte, hacerte pedazos poco a poco, hasta que no quede nada, que tus huesos y tu piel quede derrotada, destruida. Él quiere que vayas a dar a la calle, a quedar derrotado, para que tú y tu esposa comiencen a tener problemas, a pelear, y hasta pierdas tu empleo. Satanás quiere que tú mientas en tus impuestos y que maldigas y culpes a Dios. Satanás desea matarte. Así que él no se va a detener, no se va a tocar su corazón, sino que Satanás desea destruirte a todo momento. Pero siempre hay el pero. Pero en este mensaje, la Biblia dice, los ojos del Señor están yendo y viniendo, mostrando su poder para aquellos que su corazón es leal. Ahora podemos decir amén. Satanás está pasando para cuidarte que no seas devorado, para que tú tengas fortaleza. Ese cristiano quiere decir que Satanás es como un león, pero Dios es como el que está cuidando el zoológico, aunque Satanás es enorme, grande como un dinosaurio y desea destruirte, comerte, pero Dios está cubriéndote como si estuvieras en medio del océano. Tú dirás, no puedo luchar con esa tentación. Estás correcto, ese es el punto. No puedes. Llegas a reconocer. Siempre estás pensando que vas a perder. Estás en batalla con el león y crees que perderás, pero tú y Dios a contra de Satanás, Satanás no tiene ninguna oportunidad. Satanás está derrotado. Él no puede prevalecer. El diablo no podrá prevalecer porque tú estás cubierto por los poderes de Dios. Nuestro Dios como grande pelea por nosotros. Nuestro Dios grande está buscando a los que lo confían. Los que puedan decir, oh Dios, no, yo no lo puedo hacer. Dios, yo puedo dejar la batalla porque yo sé que Dios te está buscando cuando tienes ese problema y te está diciendo, tú tienes corazón para mí, pelearé por ti. Y Dios, con su poder, vencerá. Así que Él va a vencer al diablo en tu presencia, mientras tú confías en el nombre de Dios. Los obedientes, los que agradan a Dios, son los blancos del maligno. En nuestras vidas, muchas veces pasamos por pruebas difíciles, después de que Jesús tuvo la transfiguración con Moisés y Elías. Así que el diablo estaba esperando cuando descendieron del monte. Y así, cuando David se confrontó con Goliat, Sansón, después que destruyó miles de sus enemigos, cayó en los brazos de Dalila. Pedro, después que dio testimonio de Cristo, unas cuantas horas más negó a Jesús. Veamos que la Biblia una y otra vez nos dice, y a veces, que las pruebas mayores nos van a llevar a triunfos mayores. Así que esto te debe hacer sentir invencible, porque nos hace sentir como que somos vencedores. Y eso nos ayuda a confiar que estamos bien guardados, bien protegidos. Nos debemos de entrenar a confiar en Dios y que nada nos puede detener. Y tú, si tú sabes que vas a un viaje misionero, has sido salvo, estás trabajando, ahora el diablo te golpea, te tumba. No permitas tomarte tu propia bebida. Yo estaba viendo este programa en la televisión donde este hombre se sentía muy fuerte, pero vino un equipo menor y lo venció. Cuando estás tomando tus propias derrotas, no te estás preparando, no estás practicando. Llegas a reconocer de que Dios no está lejos de ti. Tienes que reconocer y hacer las decisiones adecuadas, unas decisiones correctas, porque Dios actuará y va a derrotar a tu enemigo. Prepárate. En contexto entre Elías y los 450 profetas en Monte Carmel, Dios personalmente obró en una forma poderosa y visible. Dios hizo algo increíble. Te voy a preguntar, si tú estuvieras con 450 de tus enemigos más peores y Dios los consume a fuego, tú dirás, este Dios sí que está a mi favor y tiene poder. ¿Te ha sucedido? Esto te ayuda a tener una fe para los siguientes 5 años. Tú dirás, estoy preparado. Pero a pesar de esas victorias que el profeta Elías vio, después se debilitó a punto que le pedía a Dios que le quitara la vida. Entonces, ¿qué pasó con el profeta Elías? Siendo que era uno de los profetas más grandes de la Biblia, pero llegó a encobardarse. Cuando Israel fue libertado de Egipto y ya no tenían miedo al ejército de Faraón, y ahora veamos que Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Esa tentación tendrá principio, pero también tendrá fin. La tentación más grande, la prueba más grande, debe de venir al principio y al fin de la vida del cristiano. Comienzas en un camino y el diablo te quiere derrocar. si continúa sirviendo al Señor, así que el diablo le trae tentaciones grandes y pesadas a los creyentes en Cristo. Les trae dudas de la salvación. También les presenta el fin de algo grande. Porque si tú vas a caer en la última vuelta, vas a fracasar. Vas a caer. Esto no quiere decir mucho. Satanás reconoce el poder y la influencia de aquel que vive fielmente para Dios. Hay muchos que no continúan bien en su vida cristiana. Se debilitan, se acobardan. Y cuando Satanás te ve de esa forma, Satanás te va a golpear más. Así que no te pongas en una situación que crees que Satanás no te va a molestar. Satanás viene a molestarte y tienes que estar esperando esos ataques del diablo. Y prevente. Quizás me estás escuchando y dices, yo soy culpable. Que llegas a dudar y decir, este mensaje no es para mí, este mensaje es para fulano o fulana. Y cada uno de nosotros tenemos esos problemas. Cada uno de nosotros somos tentados. Cada uno de nosotros seremos probados. Ya sea que seas marido, esposa, hermano, hermana. Piensas en esa tentación y esas pruebas. Y si no estás en prueba, las pruebas te vendrán. Prepárate para esa guerra que viene en el futuro. Algunos de ustedes que me están escuchando, se les ha olvidado ponerse el cinturón cuando se suben al automóvil. A mí se me ha olvidado, constantemente me recuerdo. Por alguna razón, no recuerdo, simplemente me siento en el automóvil y me voy. Después de que ya voy manejando, recuerdo que no llevo cinturón. Mi esposa siempre me llama la atención, dice, no te pusiste tu cinturón, cúbrete. Yo estaba manejando hace días y con mi mamá, mi mamá estaba manejando. De repente comenzó a decir, muerte inminente, muerte inminente. Yo comencé a ver qué había enfrente a mí. Yo pensé, ¿acaso ya está viendo algunos rusos o algo? ¿Qué está pasando? Le dije, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo eso? Dijo, yo te podía salvar la vida, pero no me lo permites. Y le dije, ¿qué quiere decir, mujer? Cuando reconocí que no me había puesto el cinturón. Cuando mi mamá estaba diciendo muerte inminente, muerte inminente. Me he acostumbrado a oír ese sonido que ya ni lo oigo. Ni siquiera puedo oír las alarmas que me advierten. Hay veces en nuestras vidas quiere llamarnos atenciones y nos acostumbramos a hacer ciertas cosas que ni siquiera oímos a Dios. Y Dios está gritando, diciendo, muerte inminente, muerte inminente. Yo podría salvar tu vida, pero no me lo permites. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Dios tiene las cosas bajo su control. Yo te diré, examínate antes que continúes caminando. El primer punto que hemos visto aquí, y enseguida veremos la tentación. Veamos a Mateo capítulo 4, verso 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para tentado. Después de que haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el Señor le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El verso 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén en esto. El verso 11 dice: El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí Jesús nos muestra que la tentación se puede resistir. Él es el modelo. ¿Cómo debemos de tratar con la tentación? Satanás vino a Jesús en una área de vulnerabilidad. Es exactamente lo que Satanás hace. En ciertas áreas de vulnerabilidad, cuando él fácilmente nos puede engañar, Satanás te va a poner tentaciones por las cuales no podrás vencer. Si tú obtienes la victoria sobre la tentación, entonces quiere decir que estás constantemente preparado. Satanás no se detiene en la primera vez que te intenta. Satanás regresó a Jesús para tentarlo. Y Jesús le contestó correctamente. Satanás no pensó, bueno, estás correcto, sino que Satanás continuó tentándolo. Problemas técnicos. Se nos han enredado un poco los alambres. Se nos han enredado un poco los alambres aquí. Así que buscaremos dónde está el alambre que se reventó. El alambre viene, otro alambre va. Otro alambre se debilita, otro viene y otro se va. Se nos fue el poder. Se nos fue, se reventó el alambre en alguna parte. Aquí, no, arriba, no. Está más acá, un poco más allá. Estábamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver qué es lo que tiene el alambre. ¿Cuál alambre se quebró? Hay un alambre que completamente se despegó rotundamente. Quedamos sin micrófono. No sabemos qué pasó, pero la verdad del asunto es que el pastor asistente aquí en Capilla Calvario de Albuquerque es el pastor llamado Nate Eitig, que presenta hoy el estudio titulado Tentación Extrema, Extrema Tentación, donde el enemigo siempre está obrando a contra de los creyentes. El estudio de hoy estaba basado en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versos 13 en adelante. De veras es Mateo, capítulo 3, versos 13 al 17. Luego el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos... Capítulo 4 de Mateo, versos 1 al 11. Los primeros 11 versículos del Evangelio de Mateo en el capítulo 4. También fuimos a Hebreos 2:18. Hebreos 2:18, y así pudimos ver donde el Señor nos da testimonio en Hebreos 2:18. Vamos a ver, Hebreos 2:18, buscamos con toda paciencia, donde vemos que en el verso 18 de Hebreos capítulo 2, el testimonio del escritor de Hebreos que dice, pues en cuanto el mismo, refiriéndose a Jesús, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es el testimonio de que Dios es poderoso para librar a los que somos tentados, que está diciendo el hermano pastor asistente Nate Heitzig, de que el Señor Jesús vino para experimentar la tentación y a la vez mostrarnos que no tenemos que caer en tentación. Luego fuimos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así es el testimonio de Pedro. Y luego después, Pedro continúa explicando de que el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Es un testimonio que presenta el apóstol Pedro. De que el enemigo siempre está tentando. Imagínense cómo Pedro pone al enemigo a un nivel de un león rugiente, un león hambriento. Eso es lo que está diciendo Pedro. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Así pues, tenemos que confiar en Dios, básicamente, en que Dios peleará la batalla por nosotros. Eso debe de ser nuestro testimonio. Reconocer que el Señor está peleando por nosotros. El Señor siempre está en control, peleando por nosotros. Satanás es un mentiroso. Satanás quiere ponerte dudas en la presencia de Dios. Satanás quiere que tengamos duda en nuestros corazones. Satanás quiere que tú digas que todo lo que tú crees no es cierto. Si Dios me ama, yo me sentiría bien. Si Dios me ama porque es que mi abuelita desarrolló cáncer. Si Dios me amara, yo tuviera más dinero. Satanás quiere que dudemos y ponernos dudas. Y esto en verdad es la raíz de nuestra fe. Que dependemos de Dios. Así que no debemos de dudar el amor de Dios, la provisión del Padre, sino que tenemos que tener la confianza en Dios. Yo diría, tú sientes que el diablo te trae pensamientos que dice que vas a fracasar, que vas a fallar. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que hace? Así que si yo pudiera saber lo que viene en el futuro, yo podría tener la victoria terrenal. Esa es la meta del diablo desde el principio. Si Satanás te puede descarriar de la verdad de Dios, notemos también, estas tentaciones crecen intensamente. Así que Satanás quiere que tengas dudas. Abraham y Sara cayeron en ese error, y Jacobo también, para poder lograr la meta, lo que hicieron, pensaban ellos que no estaba mal. No, hay un significado dudadoso, dudante, es que Satanás reconoce que si te comprometes en una maldad hoy, de que más tarde seguirás. Que si es una, simplemente haces una probadita, das una miradita, esa es tentación. Siempre Satanás desea. En este pasaje hemos visto cómo, de que el diablo le dice a Jesús que convierta las piedras en pan. Siquiera nomás esta vez, nomás esta vez. Mi novia y yo nos amamos tanto. Vamos a realizar el acto siquiera una vez, a ver qué más sucede. Mis amigos me han dicho que simplemente pruebe la droga por una vez. Siempre piensas nomás una sola vez. Si hay la tentación de que nomás te tomes un traguito o una cerveza, que lleves una sola vez. Satanás no quiere que estés con él por un ratito. Satanás no quiere solamente una porción. Satanás quiere tenerte en piso. Satanás quiere que continúes. Satanás quiere que continúes en ese pecado una y otra vez. Así que tienes que obedecer a Dios y tendrás la victoria para que así continuemos desobedeciendo, comprometiéndote con el diablo. En el verso 6, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Este pasaje, notemos que Satanás está citando la escritura, ¿verdad? La escritura que ya existía en esos días, Satanás está citando la escritura. Y suena como que está alabando a Dios, porque está. En otras tácticas, Satanás que usa en tu vida es, Satanás quiere utilizar escritura. Satanás usa gentes que están fallando y dicen, si tienes suficiente fe, esto está bien. Si yo le diera a este ministerio $100, yo tuviera más dinero. Eso se oye bien. Suena como un retrato muy bien, pero Satanás frecuentemente en nuestras vidas usa la escritura y la usa fuera del contexto para que tú caigas en pecado. Con esas tentaciones de Satanás que están, se ven bien. Satanás te está diciendo, tú estás diciendo que eres hijo de Dios. Compruébalo, compruébalo, simplemente. Así de esta forma todos creerán en ti. Si tú dices que eres hijo de Dios, así confía en su palabra, compruébamelo. Satanás te está diciendo, entonces, ¿por qué no demuestras que eres hijo de Dios utilizando o poniendo a prueba el poder de Dios? Es como decir, si tú no utilizas tu poder supernatural, entonces, ¿cómo probarás que amas al Padre? Si tú usas tu poder para convertir las piedras en pan, para que compruebes que eres Dios mismo, Satanás reconoce la escritura y la tuerce. Solamente utiliza ciertas partes de la escritura para convencerte y engañarte. Este grupo de gente que se pueden sentar por una hora para estudiar la Biblia, semana tras semana. Eso es algo que yo veo único aquí en los pastores de Calvario, es que esto es único, porque esto te edifica y te prepara para que cuando tú puedas oírle enseñanzas falsas, tú las puedes reprender con las escrituras que tú conoces. Tú sabes lo que la escritura dice. Yo la he estudiado. Yo estoy preparado para aún las mentiras más grandes. Las puedes. Versos 8 a 10 dice que otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado te me adorares. Imagínate lo que Satanás está pidiéndole a Jesús, es más grande de lo que reconocemos. Satanás ahora utiliza todas sus pretensiones en un esfuerzo desesperado de que Jesús deje de hacer lo que ha hecho. Satanás está sugiriendo lo que el Padre ha hecho por Jesús. Ahora sugiere lo que él va a hacer por Jesús. Ahora, si tú no te quieres ayudar, déjame ayudarte, lo que te dice el diablo. El diablo dice, déjame ayudarte, déjame darte a lo que viniste a este mundo. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Para salvar a los pecadores. Para salvarnos. Jesús vino para salvarnos del poder de Satanás. Y Satanás ahora le ofrece a Jesús el poder sobre toda la gente que vino a salvar. En cambio, por lo que Jesús hará por él, ofreciendo todos los reinos del mundo, Satanás le ofrece en esencia un patrón para lo que vino Jesús, para comprar lo que se había perdido en el jardín, para que no fuese a la cruz. En el jardín Jesús dijo: Señor, si hay alguna otra forma de salvar al mundo, muéstramelo. Satanás le estaba mostrando a Jesús un camino equivocado. Le trajo tentación. En una forma que vemos que Jesús debía de haber dudado, Jesús le dice a Dios Padre: ¿habrá otra forma? Satanás reconocía, Jesús sabía lo que le vendría. Jesús sabía que vendría un momento que sufriría en la cruz, pero Jesús sabía que esa fue la razón por la que vino a este mundo, porque eso es lo que Jesús pidió al fin de su vida, que si había otra forma. Por eso Satanás dice: si tú me adoras, postrado me adorare siquiera una sola vez. El método de Dios para esto es de que lleva a través de las Escrituras para que Jesús llegase a aquel momento doloroso en la cruz. Esa fue la promesa que Dios Padre hizo al Hijo, porque el Hijo era obediente siempre y no desobedecía nunca. Así que es como una persona que usa su tarjeta de crédito: diviértete ahora y paga después. Para Jesús era que quería que Sansón la tentación, para David y para Judas le costó la eternidad. El punto es que Satanás nunca te dice el precio del pecado antes que lo haga. Satanás siempre te quiere gratificar, que obtengas ahorita lo que te va a satisfacer y después. Pero Satanás no te explica las consecuencias de tus fracasos. Satanás simplemente quiere que caigas en el pecado. Satanás quiere que le honres con el pecado y así pierdes tu vida eterna. Satanás le prometió a Eva que si comía de aquella fruta prometida no moriría, sino que vendría a ser sabia como Dios. Satanás dijo a Eva: Dios sabe que el día que comas de ese fruto serás como Dios. ¿Por qué es que Dios tiene un nivel tan alto? ¿Por qué es que Dios es tan severo con nosotros? Puedes obtener todo lo que deseas para divertirte, para gozar. Esa misma tentación llevó a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Les dijo: no tienes que hacerlo. Te puedes salvar de la muerte. De esta forma niegas al Señor. Y de esta forma ofendes a Dios. De esta forma irás a una muerte eterna. Porque te comprometes. Cuando te comprometes, sabes bien que Satanás tiene trampas satánicas. El instrumento más efectivo de Satanás es que caigas en pecado, que te diviertas, que disfrutes porque estás en esta vida una sola vez. Satanás viene y te dice: ¿quieres estar deprimido, aislado, solo, sufriendo de que estás aislado? ¿Por qué no vas a buscar a tus amigos? ¿Te diviertes con tus amigos? Satanás viene y te dice: ¿por qué no te diviertes? Ven conmigo, aquí está. Ven por aquí, ve por allá. Esa tentación te lleva a un nivel tan bajo, tan bajo. Pierdes tu integridad. El escritor Graham Scrooge dijo: Satanás quiere que tengas vergüenza, Satanás quiere que tengas timidez, y esto te lleva a tolerar el pecado, para que no hables por Jesús, que no hables por Dios frente a sus enemigos. La tentación está siempre ahí. Satanás quiere matarnos. Para concluir, les diré cómo resistir la tentación. Como dije al principio, Satanás te quiere matar. Quiero que reconozcas que no te ha vencido el diablo. Quiero que me digas que no estás muerto. Quiero que reconozcas que estás vivo. Pero Satanás desea ponerte en la palma de sus manos para manipularte. Veamos el capítulo 6 de Romanos para continuar. Romanos 6 te dice, ¿qué haremos pues? ¿Continuaremos en pecado? No sea así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida de novedad, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es Romanos 6, verso 1 al 5. Así, la victoria viene, la victoria es nuestra. Así que el pecado te quita la esperanza de ir a la presencia de Dios. El pecado nos destruye, el pecado nos engaña, el pecado es mentira. El pecado quita la vida del cristiano. Cristo nos da vida. Cristo nos da esperanza. Cristo nos da gozo. Cristo nos da seguridad. Cristo nos da gracia. Cristo alimenta a la iglesia. Todas las que Satanás quiere, cosas que Satanás quiere quitar, Dios te las quiere dar. Si tú mueres al pecado en Cristo, si tú verdaderamente crees y crees el efecto del pecado y crees con toda seguridad que Satanás te quiere confundir. Juan nos dice que caminemos en luz porque Dios es luz. No vayas a creer la falsedad del diablo, sino que tu vida será reconocida por tu... Quizás me estás escuchando y tú eres una persona que tiene éxito en tu vida. Así como Judas tuvo éxito. Judas decía las cosas bien, pero Judas en su interior estaba confundido. Pero Satanás vino y los zarandeó y venció a Judas. Y así Satanás llenó el corazón de Judas. Entonces, si tú vas a creer las mentiras del diablo, tu vida será marcada con el diablo. Juan dice que caminemos en luz, porque la luz no tiene comunión con la oscuridad. La persona que está enseguida de ti quizás no reconocerá la oscuridad en que puedes encontrarte, pero Jesús sí lo sabe. Quizás puedes engañar a tus amigos, a tus vecinos, pero a Dios nunca lo vas a engañar, sino que tú dirás, Natán, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible? Muy despacio. El pecado comienza despacio. Te lleva la apatía, y la apatía te lleva a la duda, y la duda te lleva al pecado. La apatía te lleva a que estés contento. ¿Dónde te tiene Dios a este momento? ¿A dónde estás a este momento? En lo que de veras apesta. ¿A dónde te tiene Dios a este momento? Quizás no estás donde Dios te quiere tener, pero ¿dónde te tiene Dios? En tu situación actual que te encuentras luchando con apatía, descontento. Quizás el descontento y esa apatía te va a distanciar de Cristo. He dado esta ilustración. Si tú vas viendo, comienzas a ver una película y los primeros 20 minutos quitas esa película, te quedas pensando, ¿qué seguiría en esa película? ¿Qué película tan enfadosa? Esa película es muy triste cuando te das cuenta que Nemo no tenía mamá. Es una tristeza desde el principio. Hay algo más grande en estas películas. ¿Te das cuenta que las películas de Walt Disney siempre tienen un fin risueño, un fin alegre? Pero si tú dejas de ver esa película porque era muy triste, Entonces, el director de aquella película se va a sentir incómodo. En el caso de tu vida cristiana, el director de la vida cristiana se llama Cristo. No le causes dolor al creador de esta película cristiana. No permites que la apatía venga a tu vida. Así que te estás perdiendo en tu vida espiritual. La apatía y descontentamiento es que no dejes de intentarlo, de seguir. Porque sabes que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Si no estás progresando, te estás atrasando. En otras palabras, mis hijos y yo de vez en cuando vamos a visitar a la mamá de mi esposa, que se llama Ana. Entonces, tenemos que pasar por Arizona. Mi hijo ve los picos de las montañas y mi hijo dice, esa montaña parece dinosaurio. Así que mi hijo odia ese camino por el que tenemos que pasar. Mi hijo, si lo dejara caminar, se metería en el desierto hasta modo de perderse. Él dice, le digo, hijo, no te quedes aquí. Vamos a ir a llegar a Disneylandia. El mismo principio es verdad en nuestras vidas. Tenemos que continuar y la vida se pone tan difícil que sentimos deseos de detenernos. Pero yo te digo, a donde vamos de veras está hermoso. Si tú confías, Dios te dice, si confías en mí, si confías en mis planes, esa agonía, esto sucede despacio. Así ha sucedido en mi vida. Ha habido tiempos en mi vida que me he sentido atrapado en el pecado. No sucede instantáneamente, sino que pasa por poco a poco. Hay momentos en mi vida y que me siento en agonía. Así que, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Estás muerto en el pecado o muerto al pecado? ¿Qué hacen los muertos? ¿Qué hacen los muertos? Nada. Los muertos no hacen nada, están muertos. Un muerto no puede luchar. Un muerto ni se puede quejar, simplemente está muerto. Tú dirás, Nate, yo no puedo hacer nada. ¿Entendiste? Estás muerto. Deja de estar luchando con Satanás. Cuando Satanás venga a tocar a la puerta, reconoce que estás muerto en pecado. Permite que venga Jesús y Él conteste la puerta donde Satanás está tocando a tu puerta. Tú eres algo muerto si actúas así. Jesús se encontró con Satanás en una situación donde Jesús resistió las tentaciones del diablo. Así tú y yo podemos resistir las tentaciones del diablo y así tu vida queda salva. Que Dios nos ayude a continuar en control para que tú continúes resistiendo la horrible tentación del diablo. Yo diría, si tú no estás resistiendo el diablo, entonces a lo mejor no eres cristiano. Tienes que obtener la victoria, salir de esa horrible agonía, venir a la presencia de Dios, alabarle. Así que no digas que esta noche tú tienes una relación con Cristo. Tú dirás, Nate, me siento a gusto como me encuentro donde estoy. ¿Qué tan confortable te sientes? Porque Satanás no te ha molestado. Si Satanás no te ha molestado, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Sino que tú tienes que tener una relación con Cristo. Así, tú puedes decir, yo sé que estás correcto, pero tengo que esperar un poquito más. Entonces yo regresaré a Cristo. ¿Qué tal si ya no tienes oportunidad de venir a Cristo? ¿Qué tal si esta noche es tu última noche? Quizás en tu camino a casa, te envuelves en un choque en tu automóvil, entonces tú dirás, ¿estás listo? Pero dirás tú, yo he engañado al diablo hasta este punto. Yo soy cristiano, me siento solo. Tu amigo no será tu juez se llama Jesucristo, tu juez es Jesucristo, tu amigo no murió por tus pecados, sino Cristo. Jesucristo te perdonó por este pecado, te ha dado una paz que nunca has experimentado. Si estás atrapado en una vida de pecado, entonces estás muerto, te estás comprometiendo con el diablo, pero esta noche es tu noche para que tú reconozcas y entiendas que si hoy mueres vas al cielo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la verdad que estás en nuestra presencia. El Espíritu Santo nos cubre, nos cuida, nos transforma. Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que están escuchando este mensaje de hoy. Padre Santo, que no pensemos que este mensaje es para alguien más, sino que pensemos que este mensaje es para nosotros, cada uno de nosotros. Y si una persona que me está escuchando, Padre Santo, está participando en vida de pecado, ayúdale para que él salga de esa vida pecaminosa. Ahora, si tú me estás escuchando, y yo te digo que si me estás escuchando, sientes el deseo de hacer un pacto con el Señor Jesucristo hoy. Y si tú quieres reconocer que tus pecados son perdonados y que si mueres hoy, tus pecados son perdonados y tú estás preparado para ir a la presencia de Dios. Así que yo te pido que levantes tu mano como señal de aceptación. Levanta tu mano como señal de que tú deseas que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Yo voy a pedir a Dios por ti. Levanta tu mano para que así tú sabes que Dios está hablando a tu corazón. Gracias por esto. Padre Santo, te doy gracias por esos corazones que tienen hambre de tu presencia. Tienen hambre de venir a tu presencia. Tienen hambre de hacer un pacto contigo. Padre Santo, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a continuar en oración. Y así, donde quiera que tú estés, pase al frente. Así pues, hermanos, el predicador de esta tarde fue el pastor asistente aquí en Capilla Calvario de Albuquerque, Nat Hasek. Así que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.